Imagina esta escena. Alguien entra a una clínica de medicina estética.
Vale.
Paga una suma, pues, bastante importante por un tratamiento de alto valor. O sea, pasa la tarjeta por el datáfono, se hace el procedimiento y sale por la puerta.
Y hasta luego, ¿no?
Exacto. Normalmente, la intuición nos dice que la venta ha terminado justo ahí, con el pitido de la máquina. Misión cumplida. El negocio ha facturado y el cliente ya tiene su servicio.
Ya. Y sin embargo, asumir que el proceso termina en ese preciso instante es probablemente, vamos, el error estratégico más grave que puede cometer un negocio de este tipo.
Totalmente.
Porque abandonar a un cliente después de un tratamiento no es que solo genere una insatisfacción silenciosa, es que aniquila por completo el potencial de retención y la recomendación, claro.
Pues justo de eso va el tema de hoy. Hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en, madre mía, una pila de manuales internos de clínicas, documentos de retención, cronogramas biológicos.
Tela con los documentos, sí.
Sí, sí. Específicamente vamos a analizar a fondo lo que los textos denominan la lección 7.1, el protocolo de 90 días. Y nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es doble. Por un lado, descubrir cómo se transforma la ansiedad natural de un cliente que está esperando resultados frente al espejo en una lealtad absoluta hacia la marca.
Eso es.
Y por otro, desgranar por qué el silencio postventa es la peor estrategia posible. O sea, tenemos por delante un mapa de ruta milimétrico sobre qué decir, cuándo decirlo y, esto es clave, cómo alinear la comunicación con los ritmos biológicos del cuerpo humano.
Es un enfoque súper fascinante, la verdad, porque, a ver, cruza dos mundos que no siempre se hablan, que son la biología celular y la atención al cliente.
Ya, es que suenan a cosas completamente distintas.
Claro, es que para entender este mapa de ruta no podemos hablar de marketing tradicional en plan correos masivos con descuentos. No.
Nada de spam.
Cero spam. Se trata de entender exactamente qué está ocurriendo bajo la piel del paciente en cada momento y acompañar ese proceso, pues, con la palabra adecuada y en el canal adecuado.
Pues empecemos por la biología, ¿eh? Porque es básicamente el motor de todo este protocolo. Los manuales se centran en un tratamiento estrella, digamos, para ilustrar esto, que es la tecnología Ultrasonic.
Ajá.
Y, claro, para entender por qué demonios se necesita hacer un seguimiento a alguien durante 3 meses seguidos, primero hay que entender qué hace esta tecnología. O sea, ¿qué le están haciendo exactamente al cuerpo?
Pues mira, la tecnología Ultrasonic no tiene absolutamente nada que ver con lo que en el sector se conoce como un efecto flash.
Vale.
O sea, ¿no es una crema?
Sí.
No es el típico cosmético que te pones para ir a una boda y al día siguiente te lavas la cara y ha desaparecido.
Ya, el efecto cenicienta, ¿no?
Exacto. Aquí estamos hablando de un mecanismo físico mucho más profundo. Estos equipos lo que hacen es emitir ondas de ultrasonido focalizado de alta intensidad.
Uh-huh.
Y estas ondas atraviesan las capas superficiales de la piel, pero sin dañarlas, hasta llegar a la dermis profunda e incluso a la capa SMAS.
SMAS, si no me equivoco y por lo que he leído, entiendo que es la capa sobre la que trabajan los cirujanos cuando hacen un lifting tradicional.
Eso es, ni más ni menos. El ultrasonido llega a esa profundidad exacta y genera puntos de microcoagulación térmica.
Suena un poco intenso, la verdad.
Bueno, básicamente crea pequeñas lesiones muy controladas a unos 65 grados de temperatura. Y la pregunta es, ¿por qué se hace esto?
Claro, ¿por qué quemar un poquito por dentro?
Porque al generar esta pequeña lesión, engañamos al cuerpo. Le obligamos a activar sus mecanismos naturales de reparación. Este proceso es lo que en biología se llama neocolagénesis.
Neocolagénesis, vale.
Sí, obligamos al cuerpo a fabricar su propio colágeno y elastina totalmente nuevos para reparar ese tejido. Pero el matiz crítico aquí, y esto es lo que conecta con el protocolo, es que la biología tiene sus propios tiempos, acostumbrados hoy en día.
Ya, ese cronograma biológico del que hablan los textos es brutal. ¿Cómo se desarrollan esos tiempos internamente? Porque hablan de 3 meses, ¿no?
Sí, tiene 3 fases súper marcadas. Durante el primer mes, justo después de la sesión, el cuerpo entra en una fase inflamatoria controlada.
Uh-huh.
A nivel microscópico hay, pues, muchísima señalización celular, los macrófagos están limpiando el tejido, los fibroblastos empiezan a activarse.
Pero por fuera no se ve nada.
Por fuera, casi nada. El paciente apenas va a notar, no sé, una ligera tensión o un poco de sensibilidad al tocarse. El trabajo duro es completamente invisible.
Qué frustrante para el que paga, ¿no?
Totalmente. Luego entramos en el segundo mes. Aquí comienza la fase de proliferación. La producción de colágeno nuevo se acelera a tope y la estructura de la piel empieza a redensificarse de verdad.
Ajá.
Y finalmente llegamos al mes 3, que es la marca de los 90 días. Este es el punto álgido de la fase de remodelación. El colágeno viejo ya ha sido sustituido por uno nuevo, más firme, y es ahora cuando el efecto de lifting natural emerge a la superficie.
Fíjate que, escuchando este cronograma, me viene a la cabeza, o sea, la imagen de plantar una semilla en el jardín. Es una analogía que mencionan las fuentes y me parece súper gráfica.
Es que es tal cual.
Tú plantas la semilla en la tierra, ¿vale? El día de la sesión en la clínica. Las primeras semanas, las raíces están creciendo bajo tierra de forma frenética, estableciendo toda la estructura. Hay muchísima actividad.
Exacto.
Pero si te pones a mirar la tierra todos los días, esperando ver el tallo o una flor, pues no vas a ver absolutamente nada.
Nada de nada.
Y ahí es donde entra el factor humano. La persona que se ha gastado una pasta en el tratamiento se mira al espejo todos los días, no ve la flor y se frustra.
¿Y esa frustración es justo el origen del problema? Porque vivimos en una cultura de inmediatez absoluta. O sea, compramos algo por internet y queremos que llegue mañana por la mañana.
Total.
Queremos ver una serie y nos tragamos las 5 temporadas en un fin de semana. Pedirle a un cerebro moderno que espere 90 días para ver el retorno de su inversión, puf, es pedirle una eternidad.
Es muchísimo tiempo. Y esto, claro, choca frontalmente con lo que ocurre si la clínica guarda silencio. Imagina, yo como usuaria paso la tarjeta, me voy a casa con esa semilla bajo la piel y la clínica desaparece de la faz de la Tierra. ¿Qué hace la mente humana ante ese vacío?
Pues mira, por pura evolución, la mente humana está diseñada para anticipar el peligro y lo que hace es llenar los vacíos de información con los peores escenarios posibles.
Nos ponemos en lo peor siempre.
Siempre. Y a esto hay que sumarle lo que en psicología llaman disonancia cognitiva poscompra.
¿El arrepentimiento del comprador?
Eso es. Cuando te gastas una cantidad importante en algo a largo plazo, tu cerebro busca desesperadamente validación de que, oye, has tomado una buena decisión. Si la clínica se queda en silencio, no hay validación.
Claro. Y entonces la cabeza empieza a fabricar narrativas negativas para protegerse. Empiezan los pensamientos del estilo, en plan, seguro que solo querían mi dinero.
Sí, sí.
O creo que me han estafado. O el más habitual, que seguro que a quienes nos escuchan les suena. Esto a mi amiga le funcionó súper bien, pero en mi piel claramente no está haciendo nada.
Tal cual, la de mi amiga siempre sale. La percepción del resultado final se contamina de forma, vamos, irreversible por esta falta de acompañamiento.
Ya.
Y aquí radica el pilar fundamental del análisis de hoy. El silencio de la clínica es el peor enemigo de la eficacia percibida de un tratamiento. Surge la necesidad absoluta de ocupar ese espacio temporal.
Hay que llenarlo.
Hay que llenarlo de forma táctica, interceptando las caídas de confianza del paciente antes de que se conviertan en arrepentimiento puro y duro.
Y así aterrizamos de lleno en lo que las fuentes llaman el protocolo de 5 impactos, que es básicamente un mapa de ruta diseñado para evitar que esa ansiedad destruya la confianza.
Eso es.
Pero a ver, antes de entrar al detalle del día a día, me surge una duda razonable. Yo leo esto y pienso, vale, entiendo la necesidad de acompañar, pero escribir y llamar a una persona 5 veces a lo largo de 3 meses, ¿no resulta un poco pesado?
Es la primera reacción de todo el mundo.
Claro, no se corre el riesgo de parecer desesperados por atención o peor, de invadir la privacidad de alguien que simplemente quería hacerse un tratamiento y seguir con su vida.
Pues mira, es una duda súper pertinente. De hecho, es el primer miedo que tienen los profesionales al implementar este protocolo. Pero la clave aquí está en el valor que aportas en cada contacto.
Vale.
No resulta invasivo si cada comunicación tiene un objetivo psicológico muy claro, justificado y centrado en el paciente. Si llamas 5 veces para venderle más cremas, pues sí, eres un incordio.
Ya, eres spam.
Exacto. Pero si contactas 5 veces para reasegurar, educar y gestionar expectativas sobre un proceso celular que está ocurriendo dentro de su propio cuerpo, eso se percibe como cuidado médico.
Claro, cambia la película.
Totalmente. Se percibe como un servicio de alto standing. La molestia desaparece en el momento en que el cliente siente que estás vigilando su inversión.
Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Analicemos entonces cómo se ejecuta este reloj suizo, porque es súper preciso.
Vamos allá.
El protocolo marca que el primer impacto debe ocurrir a las 24 horas de la sesión. Y los manuales especifican que debe ser por WhatsApp. ¿Por qué este canal y no una llamada directamente al día siguiente?
Pues porque a las 24 horas el paciente suele estar en esa fase de «Ostras, ¿qué me acabo de hacer en la cara?».
Ya, el momento de pánico, inicial.
Eso es. Puede haber un ligero edema, algo de rojez. Entonces, el objetivo de este primer contacto es puramente de cuidado inmediato, pero de muy baja fricción. Un mensaje de WhatsApp es perfecto porque no exige que el paciente interrumpa su día para coger una llamada. Un simple texto que diga, «Oye, solo queríamos saber cómo te sientes hoy». Eso refuerza muchísimo la normalidad del proceso.
Fíjate que los manuales sugieren usar un término muy, muy curioso en este primer mensaje. Recomiendan decirle al cliente que si siente unas pequeñas molestias, las considere como agujetas internas.
Es un concepto genial.
Clínico, esa connotación de dolor o problema médico, y lo asocias con algo positivo. Porque, vamos a ver, todos sabemos que si tienes agujetas después del gimnasio es porque el músculo ha trabajado.
Exacto. Es un anclaje mental muy, muy efectivo. Transforman un posible efecto secundario en la prueba tangible de que el tratamiento ya está haciendo su magia.
Total.
Además, en ese mismo mensaje se aprovecha para recordar pautas muy básicas. En plan, recuerda beber mucha agua, que es fundamental para que el cuerpo pueda producir el colágeno.
Vale, entonces avanzamos en el calendario. Pasamos el día 1 y llegamos al contacto 2, a los 7 días. Y aquí la cosa cambia bastante. El protocolo exige abandonar el texto y hacer una llamada telefónica real.
Sí, llamada sí o sí.
¿Por qué se da este salto al teléfono justo a la semana?
Porque justo a la semana, la curva emocional del paciente suele experimentar su primer bajón. Las famosas agujetas internas ya han desaparecido. Su piel se siente normal, se mira al espejo por la mañana y no ve absolutamente ningún cambio.
Y ahí empieza el run-run.
Exacto. Ahí la duda empieza a germinar. Por eso romper la barrera digital y usar la voz humana es súper estratégico. Transmite una empatía que el texto, por muchos emojis que pongas, no puede lograr.
Es como decir, no eres un número en un software automático, o sea, soy una persona real dedicando mi tiempo a ti.
Esa es la idea. Durante esa llamada, evalúas la experiencia inicial, afianzas la confianza y haces un trabajo crucial de reeducación. Le recuerdas de forma muy cercana que están en la primera fase, la invisible, y que la semilla está creciendo. Interceptas la duda antes de que se instale en su cabeza.
Y luego entramos en lo que, bueno, podríamos llamar la travesía del desierto. Los meses 1 y 2. Aquí tenemos el contacto 3 a los 30 días y el contacto 4 a los 60 días. Según veo, ambos vuelven a ser por WhatsApp. Y los documentos dicen que la función de estos mensajes es actuar como píldoras de educación y de expectación.
Sí, son básicamente puntos de anclaje para mantener viva la atención del paciente. A los 30 días el mensaje busca recordarle que el cuerpo ha entrado en la fase de proliferación.
En plan, tu colágeno está a tope.
Exacto, está trabajando a máxima potencia. Y luego, a los 60 días, el tono cambia hacia una anticipación más positiva. Se envía un mensaje diciendo algo como, a estas alturas ya deberías empezar a notar la piel más densa al tacto, el resultado final está muy cerca.
O sea, se trata de evitar que se olviden de que biológicamente siguen inmersos en un proceso activo.
Eso es.
Y así, pues, manteniendo esa conexión, llegamos al clímax de todo este protocolo. El contacto 5, que es la llamada a los 90 días.
El momento de la verdad.
Totalmente. El objetivo principal aquí es agendar una cita presencial para que el cliente vuelva a la clínica a evaluar los resultados. Pero a ver, seamos francos, ¿vale? Analicémoslo desde el punto de vista del negocio. Hacerles volver a los 90 días cuando supuestamente están ya contentos no es simplemente una excusa comercial para sentarlos en la silla y hacerles una venta cruzada.
A ver, es innegable que abre una puerta comercial inmejorable. Un cliente que está en su pico máximo de satisfacción es el escenario perfecto para proponerle otros servicios.
Claro, te lo llevas a tu terreno.
Pero, y esto es muy importante, clínicamente es un paso totalmente imprescindible, no es un mero trámite para vender. Y todo esto se debe a un sesgo cognitivo que los especialistas llaman la ceguera del espejo.
¿La ceguera del espejo? ¿Cómo funciona esto exactamente?
Pues mira, el cerebro humano es una máquina de adaptación constante. Si tú te miras al espejo todos los días durante 3 meses, tu cerebro va actualizando tu imagen mental de forma incremental, milímetro a milímetro.
Ajá.
Como los cambios de la neocolagénesis son sutiles, progresivos y muy naturales, se vuelven literalmente invisibles para el propio paciente. Llega el día 90, se miran y piensan, bueno, me veo bien, pero yo creo que estaba casi igual antes de empezar.
Uf, es verdad. Es que nos pasa con todo. En plan, no te das cuenta de cuánto te ha crecido el pelo hasta que alguien te enseña una foto tuya del verano pasado y dices, ¡madre mía!
Precisamente por eso. La cita de los 90 días es vital, porque el profesional necesita sentar al paciente, abrir su historial y poner la fotografía objetiva.
La foto del día 1, claro.
Sí, la que tomaron con la misma luz y el mismo ángulo el primer día, junto a la imagen de ahora. Esa comparativa rompe la ceguera del espejo de forma instantánea.
¡Qué fuerte!
Sin esa foto, el cliente podría irse a su casa pensando que el tratamiento ha sido, pues, aceptable. Pero con la foto, el cliente experimenta una revelación y se da cuenta de que el impacto ha sido estructural. Esa es la línea que separa a un cliente que no vuelve de un embajador que te recomienda a todo el mundo.
Es fascinante cómo la fotografía se convierte en la prueba irrefutable frente a, bueno, las trampas de nuestra propia memoria.
Así es.
Ahora bien, toda esta secuencia que hemos repasado suena perfecta sobre el papel. Es como una partitura musical súper afinada. Pero en el mundo real, pues la gente no sigue partituras.
Para nada.
El comportamiento humano es caótico, ¿eh? ¿Qué sucede cuando el paciente se sale del guión? Porque los documentos recogen casos prácticos súper interesantes para entender la flexibilidad de este sistema.
Y son fundamentales. Porque el manejo de la desviación, especialmente la impaciencia y los diferentes estilos de comunicación, es la verdadera prueba de fuego de todo esto. Si no sabes gestionar eso, el protocolo se cae.
Pues tomemos el primer caso que mencionan. Lo podemos llamar el caso de la impaciencia activa.
Vale.
Una paciente, digamos que se llama Ana, se hace un tratamiento facial completo. Pasan 15 días y escribe un WhatsApp a la clínica totalmente fuera del calendario previsto y bastante frustrada. Dice, oye, me he gastado un dineral, llevo 2 semanas mirándome y no veo absolutamente nada. Estoy empezando a preocuparme.
Típico.
Y claro, el instinto inicial del que está al otro lado de la pantalla podría ser, no sé, defenderse. O soltar una respuesta súper técnica y fría recordando las normas, en plan, como ya te explicamos en consulta, los resultados tardan 90 días. Debes tener paciencia.
A tía por completo. Invalida la emoción de la paciente y encima la hace sentir tonta por haber preguntado.
Ya, la dejas por los suelos.
Los manuales son muy, muy claros sobre cómo proceder aquí. Hay que romper el calendario de inmediato. No puedes decir, ah, bueno, ya le toca el mensaje automatizado del día 30. No. Y sobre todo, no lo gestionas por texto. Descuelgas el teléfono y la llamas en ese mismo instante.
¿Y cuál es el enfoque de esa llamada de crisis con Ana?
Pues el primer paso innegociable es validar su frustración. Tienes que decirle algo como, Ana, entiendo perfectamente cómo te sientes y es la reacción más normal del mundo cuando uno invierte en sí mismo y quiere verse bien ya.
¿Le das la razón?
Le das la razón en su emoción y así baja sus defensas. Y una vez hecho eso, procedes a reeducar, con calma. Le explicas de nuevo el tiempo biológico de la piel. Le recuerdas que la arquitectura interna se está construyendo, aunque el tejado aún no se vea. El simple hecho de llamarla y no tratarla como una molestia le da la vuelta a la situación por completo. Pasa de sentirse ignorada a sentirse profundamente cuidada.
Es que le devuelves el control mediante la información. Pero luego tenemos el reto opuesto, que a mí me parece casi más difícil, el paciente silencioso.
Uf, sí.
Imaginemos a alguien, lo llamaremos Carlos. Carlos se hace un tratamiento para definir la mandíbula. Le mandan el mensaje súper cariñoso a las 24 horas y él responde con un simple OK.
Ya empezamos mal.
Mogi del pulgar hacia arriba. Y ya está. Cero interacción, cero feedback real.
Este perfil es interesantísimo y súper común. El riesgo aquí es que el profesional asuma que, bueno, quien calla otorga, o por el contrario, que piense que está molestando a Carlos y decida, pues, abandonar el seguimiento para no ser pesado.
Claro, te haces el sueco y pasas de él.
Y ambos caminos son un error garrafal. Hay que entender que las personas tienen diferentes anchos de banda para la comunicación social, especialmente cuando hablamos de clínicas y médicos.
Y el manual ofrece una táctica puramente psicológica para manejar a estos Carlos del mundo, que tiene que ver con la carga cognitiva, ¿verdad?
Exactamente, la carga cognitiva. A ver, formular una respuesta requiere esfuerzo mental. Si tú le mandas a Carlos una pregunta abierta en plan, oye, Carlos, ¿cómo estás sintiendo los cambios en tu piel en esta fase? le estás exigiendo que evalúe su estado, que lo traduzca a palabras y que encima estructure una respuesta socialmente aceptable.
Es un examen.
Total. Para alguien que es parco en palabras o que está muy ocupado, eso es una carga cognitiva altísima. Y por eso responde con el dedito hacia arriba o simplemente te ignora.
¿Cuál sería la alternativa entonces para no perder a Carlos?
Pues cambiar las preguntas abiertas por afirmaciones directas de validación. En lugar de preguntarle cómo está, le envías un texto que diga algo como: «Hola, Carlos, en esta fase del primer mes, es habitual que la piel empiece a sentirse ligeramente más firme. Esperamos que tu evolución siga este curso tan positivo. Seguimos a tu disposición». Y punto. Claro, es que la diferencia es abismal. Carlos lee eso, no siente ninguna obligación social de redactar una respuesta, pero su cerebro registra el impacto. Piensa: «Ostras, se acuerdan de mí y lo que siento es normal».
Eso es. Respeta su estilo de comunicación, que es más bien esquivo, le quitas la carga mental de tener que darte conversación, pero no le abandonas. Sigues construyendo la relación para asegurarte de que, llegado el día 90, Carlos también aparezca por la puerta para ver sus fotos.
Es vital, porque si abandonas a Carlos simplemente porque no te da bola, existe una alta probabilidad de que nunca vuelva. Y pierdes toda posibilidad de fidelizar un cliente que, paradójicamente, podría estar contentísimo con el tratamiento, pero que no sabe cómo expresarlo.
Exacto. Bueno, siguiendo con los obstáculos de la vida real, hay una objeción muy específica que abordan los textos y que, buf, me parece el mayor reto de todos. Es el momento de la comparación.
Ah, la famosa comparación.
Imagina que soy tu clienta, ¿vale? Estoy en el día 30 de mi seguimiento, me llamas para ver qué tal y te digo: «Pues no sé qué decirte, la verdad. Mi vecina se hizo un tratamiento con agujas en otro sitio la semana pasada. Le costó la mitad de dinero y es que le vi la cara completamente estirada y sin arrugas desde el minuto uno. Yo llevo un mes esperando, he pagado una pasta y esto va lentísimo».
¡Auch! Es la objeción más peligrosa de todas, porque te mezcla el coste económico con la velocidad de resultados. Es una comparación directa entre peras y manzanas que o la desmontas bien o destruye todo el valor de lo que has hecho.
Ya. ¿Y cómo se desmonta esto usando la lógica biológica de la que hablábamos al principio?
Pues explicando de forma súper clara la diferencia entre rellenar un hueco y construir un cimiento. La respuesta debe ser honesta y muy frontal. Le tienes que explicar que existen muchísimos tratamientos en el mercado que ofrecen efectos tensores o de relleno casi inmediatos.
Claro, lo típico de la vecina.
Sí. Pero le haces ver que son, en esencia, soluciones temporales o efectos mecánicos externos. Rellenan una arruga hoy, paralizan un músculo mañana, pero no están estimulando la capacidad del propio cuerpo para regenerarse de verdad. En unos meses, ese producto se reabsorbe y la vecina vuelve al punto de partida.
¿Y entonces cómo pones en valor el tratamiento Ultraforrosonic frente a ese atajo?
Dándole la vuelta a la objeción por completo. Usando esa supuesta lentitud como la mayor prueba de calidad del servicio. Le explicas a la clienta que la filosofía de la clínica no es poner parches temporales, sino hacer una inversión estructural en la juventud de su piel. Le dices algo como: «Mira, estamos obligando a tus propias células a crear colágeno nuevo desde cero. Y crear vida a nivel celular requiere sí o sí respetar la fisiología de tu cuerpo».
O sea, no se puede forzar.
No. No te estamos estirando artificialmente, te estamos regenerando desde dentro. Y esa naturalidad y esa duración a largo plazo es exactamente por lo que has pagado un servicio premium.
¡Wow! ¡Es brillante! Transforman lo que el cliente percibe como un defecto, que es la lentitud, en el mayor atributo de lujo del tratamiento. Le das un significado súper profundo a su espera. Y creo que esto nos lleva a la conclusión natural de todo lo que hemos explorado hoy.
Todo confluye en el mismo punto, estoy convencido.
Si recopilamos los engranajes de la biología, la fricción de la espera, la famosa ceguera del espejo y cómo gestionan la ansiedad con Ana o con Carlos, el mensaje central de la lección 7.1 es meridiano. El acto de cobrar no es la línea de meta de una venta en este tipo de servicios. De hecho, es el pistoletazo de salida. El protocolo de 90 días trasciende la etiqueta de atención al cliente básica.
Completamente. No se trata de ser amables por educación.
Exacto. Es una estrategia de retención monumental, inteligentemente estructurada y disfrazada de acompañamiento médico. Consiste en ocupar el vacío de la incertidumbre con conocimiento y empatía.
Es, en definitiva, el arte de transformar un periodo de vulnerabilidad y duda psicológica en una experiencia de seguridad inquebrantable.
Y fíjate, Al repasar lo meticuloso que es este seguimiento y la importancia crítica de usar las palabras exactas en el día exacto, me surge una reflexión puramente práctica para ir cerrando.
A ver.
A medida que los negocios escalan en volumen, la tecnología avanza a un ritmo que da vértigo. Hoy en día, herramientas de inteligencia artificial ya permiten automatizar el envío hiperpersonalizado de WhatsApps.
Sí, sí.
Incluso existen sistemas, que los hay, capaces de generar llamadas con voces sintéticas que resultan casi indistinguibles de una voz humana.
Es una locura.
Modulando el tono para sonar empáticas y todo. Y esto nos deja con una incógnita fascinante para quienes nos escuchan. Si resulta operativamente posible e infinitamente más barato programar a una máquina para que ejecute estos 5 impactos de forma impecable, ¿dónde queda el límite del lujo?
Claro.
¿Podrá un sistema automatizado sostener realmente la relación de confianza y lograr calmar a alguien como Ana en pleno pico de frustración? O por el contrario, a medida que todo se vuelva súper eficiente, el saber con certeza que hay un ser humano real al otro lado invirtiendo su tiempo en ti se convertirá en la máxima expresión de exclusividad.
Pues mira, yo creo que el tiempo y la atención indivisa de otro ser humano siempre han sido, históricamente, los recursos más escasos. Y probablemente lo sigan siendo.
Es un horizonte que, desde luego, te hace replantearte el valor de cada interacción. Y es enormemente útil analizar cómo aplicar esta lógica del acompañamiento a otros sectores, más allá de la estética. El simple hecho de reflexionar sobre cómo estar presentes después de la transacción inicial tiene el poder de convertir ventas aisladas en embajadores de por vida.
Totalmente de acuerdo.
Ser muy presente que la verdadera magia del servicio se despliega justo cuando la tarjeta ya ha vuelto a la cartera. Ha sido un placer. Hasta el próximo Análisis a Fondo.